6:39, estás en Duna.
Hoy vivimos un día histórico, se firmó hoy la paz en el conflicto entre Israel y Hamás, si es que se puede, bueno, la guerra era contra ellos, aunque no es un estado, es un grupo terrorista, pero significa un paso muy, muy relevante en la historia de este conflicto, en la historia de la zona de Medio Oriente y probablemente en la historia que ha enfrentado a estas dos fuerzas por tantos años. Para conversar respecto a esto, a todo el proceso que hubo detrás y las implicancias mirando hacia el futuro, está con nosotros hoy Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Universidad UDD.
¿Cómo está, Jorge? Muchas gracias por acompañarnos.
Matías, Josefina, feliz de estar acá.
¿Cómo estás viendo este proceso, si tuvieras que ponerle un calificativo de entrada, el proceso de paz?
Un calificativo sería que va a funcionar porque tiene que funcionar, no tiene más alternativa. O sea, no hay una segunda posibilidad. Y creo que va encaminado.
Está exitoso, entonces.
Está exitoso.
Es exitoso.
Va bien encaminado.
No es que haya terminado con todos los problemas, pero hasta aquí... ¿Tú lo calificarías de un proceso exitoso?
Absolutamente exitoso. ¿Por qué? Porque los primeros elementos que eran los más difíciles, como era el seguro de vía que tenía Hamás, que eran los rehenes ya están en Israel. Y en segundo lugar, los presos palestinos que estaban en las cárceles de Israel, los 2.000, también están saliendo, aun cuando Israel y Hamás pusieron algunas condiciones por algunos determinados líderes palestinos que estaban presos. Se va avanzando, ya se firmó un acuerdo, hay muchos comprometidos, y lo más interesante de este plan es que no es un plan de Occidente, sino que están comprometidos los países árabes.
Sí, eso es una característica bastante original respecto a la historia de otros acuerdos que han habido. Han habido muchos intentos por poner una solución. Es primera vez que vemos que el mundo islámico entra en la negociación. ¿Cuál es la postura del mundo árabe? Porque pese a que sí, siempre hay un sentimiento, me imagino, sobre todo religioso y también una cosa más bien cultural, tampoco es que hayan tenido una relación fácil y fluida con Palestina muchos de estos países.
No, y hay, a ver, esto desde el año 48 en adelante fue la guerra árabe-israelí, y en algún instante pasa a ser Palestina-israelí después del Yom Kippur. Ahí los árabes empiezan a retirar del problema, dejan a los palestinos solos y se empieza este combate político, militar, económico, humano, de todo, entre los palestinos e Israel. Ahí cambió de mano. Hoy día están volviendo los árabes porque Estados Unidos los obligó a volver y hacerse cargo del problema. No se puede poner una solución occidental, no se puede poner una democracia ahí, aunque sean dos estados. Es muy difícil esto de los dos estados, a propósito, ojalá lo dejen muy para el final, porque hay una condición que es, no sé si es tan inaceptable, pero es imposible de realizar. La resolución de la ONU que dice que tienen que volver a las fronteras del año 67. Y con esa resolución es imposible llegar a una conversación de dos estados. Entonces hay que cambiar esa resolución como primera medida. Pero hoy día... Sí, es posible que se sentaron a la mesa a conversar, y eso ya es importante. Jamás con Israel en la misma mesa, con delegados, con testigos, con árbitro, con todo, pero se sentaron a conversar, y eso ya es muy interesante. Entonces el proceso va avanzando, y ojalá que siga avanzando en lo que se puede y no en los imposibles.
Jorge Sanz, ¿qué te parece la tesis de que en parte se sentaron a la mesa a conversar primero porque la guerra no daba para más, porque había sido demasiado desgastante, y las poblaciones al interior de ambas sociedades estaban dejando, más allá de sus propias posturas ideológicas o políticas o de tradiciones, los habitantes de Gaza no resistían más? Y los habitantes israelíes, el estrés de estar en guerra, tampoco lo resisten más. Sí. Aunque hayan tenido una posición ellos mismos distinta en el pasado. Yo vi en el Wall Street Journal el domingo pasado un artículo que había gente que estaba ligada a Hamás, familiares de, decían, no me gusta lo que propone Trump, pero ¿saben qué? Cualquier cosa que a mí me proponga una solución para poder vivir, que es mucho anterior a mis posiciones políticas, sí, la tengo que tomar. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto todos se vieron forzados aquí?
Sí, yo creo que sí, pero... convengamos que Hamás la única posibilidad que tenía de seguir sobreviviendo era mantener la guerra. el plan de paz lo que hace es poner a Hamas contra la pared. Y le dice, ¿saben qué? La presión que tuvo Israel 2 años, hoy día la tiene Hamas. Y si ustedes no aceptan las condiciones, toda esa presión del mundo va a ir contra Hamas. No tenía ninguna otra alternativa, por eso lo aceptaron.
Perdón, pero disculpe, voy a hacer una analogía, voy a saltar a un tema que es completamente distinto geográficamente, políticamente, que es el problema de ETA y España.
Sí.
Cuando ETA se termina, hace 10 años aproximadamente, se termina porque básicamente no le quedaba espacio en la sociedad vasca, incluso nacionalistas vascos, porque no se podía seguir viviendo en medio de la violencia que se vivía.
Sí.
Entonces, fue jamás que hace 2 años, por una decisión de ellos mismos, llevaron a Gaza al punto que está hoy día, a destruir, a matar. ¿Son cuántos muertos? 67.000 muertos. Sí. Entonces, puedes tener toda la afinidad política con Hamas, pero si Hamas te llevó a esa situación que destruyó tu país, te mataron a tus hijos, que maldito lo que te importa Hamas.
Sí, pero el control que tenía Hamas sobre la franja de Gaza
pero
era total.
Perdió, pues.
Porque eso es importante. ¿Cómo logras desarticular Hamas realmente para transformar este proceso en una negociación entre Israel y Palestina y no entre Israel y Hamas?
Hamas hace 2 años, hasta el 6 de octubre controlaba absolutamente todo lo que entraba a la franja. Los recursos económicos, los recursos financieros, los servicios, la comida, todo lo controlaba Hamas y lo repartía Hamas. Ahí estaba la base de su poder. Por tanto, Israel lo que hace es quitarle ese poder y controlar él la franja de Gaza y todo lo que podía entrar a Gaza. Sufrió a la población civil sin ninguna duda, porque ya entraron tantos camiones, empezaron a controlar un montón de cosas, pero le quitaron el poder a Hamas. No tenía más poder. Por lo tanto, cuando llega a este punto en que el plan de paz del presidente Trump le dice o lo acepta, no tenía más alternativa. No tenía ninguna posibilidad de seguir la guerra, no tenían más remedio que aceptar el plan. Parecía una rendición, sin embargo, políticamente les aceptaron algunas modificaciones al plan, algunos nombres en la lista. Había que entregarles algo porque si no la guerra iba a seguir.
Le dieron una salida.
Había que darle una salida.
Hay que darle una salida. Pero
pasa lo que...
básicamente el tiempo indicado que la jugada de Hamas del 7 de octubre le salió muy mal, terminó siendo suicida. Porque si Hamas mantenía una posición más moderada, igual de dura como ha sido siempre, pero no la brutalidad del 7 de octubre, Hamas podría estar 15, 20 años más porque tenía respaldo en la ciudadanía, pero no en estas condiciones, ni menos fue jamás la que consiguió el que Israel reaccionara como reaccionó.
O sea, Israel no tenía ninguna otra oportunidad, no tenía ninguna otra posibilidad de reaccionar como reaccionó, con todo. ¿Por qué? Porque Netanyahu estaba en problemas serios dentro de Israel. Problemas de corrupción, problemas que estaba modificando el sistema judicial.
Porta un juicio político.
Tenía un juicio político, los reservistas se le estaban yendo, tenía serios problemas. Y lo otro es que el día 7... se firmaba dentro de los acuerdos de Abraham el reconocimiento de Arabia Saudita e Israel.
Sí.
Y las relaciones entre Arabia Saudita e Israel. Por lo tanto, si entraba Arabia Saudita en ese plano, jamás quedaba absolutamente perdido.
Ahí está la tesis de que Irán, con la ascendencia que tenía sobre Hamas, habría apurado esta intervención dramática y cruel y que hace Hamas justamente para evitar la firma de estos acuerdos de Abraham.
Es probable, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que uno de los elementos fundamentales es para decir que lo tenían preparado en la ofensiva de Hamas era un bulldozer. Ese bulldozer llevaba un mes ahí moviendo tierra a un lado, moviendo tierra a otro. Le creó la sensación de seguridad a los guardias de Israel, por eso que hicieron poco, y en el momento oportuno, en el momento que lo ordenaron, se fue contra la reja y abrió las rejas. Por ahí pasaron los combatientes de Hamas. Por lo tanto, lo tenían preparado. Probablemente no tenían la fecha y esta hipótesis puede ser cierta. No lo sé. Pero sí que estaba preparado, estaba absolutamente preparado. Esto no fue casual.
Esto es un acuerdo en etapas. Las primeras etapas, estamos con Jorge Sanz, analista que usted ya lo reconoce hoy día de la Universidad del Desarrollo. Esta es una jugada en etapa, en capas. Esta es como una torta de panqueque, ¿no es cierto? Que va poniendo. Y la primera capa era la capa gruesa, era el cimiento, que era que dejaran de caer cohetes, balas y la guerra, y que se devolvieran los rehenes que quedaban vivos, y ya se devolvieran los otros rehenes.
Sí.
Esos son los mínimos que cada parte exigía, y son mínimos bastante importantes, son cimientos bien potentes. De aquí en adelante, las capas de esta torta de panqueque son relevantes también, pues, porque, por ejemplo, lo que hay que conseguir es estabilidad política en la franja de Gaza. estos tecnócratas, ¿cómo va a funcionar?
Reconstrucción,
inversión,
la
¿quién se va a poner?
La administración de la franja.
La salida de la fuerza y hasta dónde van a retirarse la fuerza israelí de la franja. Esa segunda o tercera capa, ¿cómo la ves?
Le tienen que haber entregado alguna seguridad a Hamas para que no pusiera más problemas de los pocos que puso. Y eso es la seguridad de que Israel va a salir de la franja. Era el punto uno. Lo más difícil probablemente de estas nuevas capas que vienen es el desarme de Hamas. Porque ya no tienen los rehenes y lo que le queda son las armas. Entonces, uno de los elementos centrales que hay, ¿a quién le entrega las armas? Y lo más probable es que sea o a Qatar o el encargo de desarmar a Hamas sea a Qatar y a Egipto.
¿Turquía no?
Es que Turquía no es árabe, está más lejos, está en una dimensión distinta. Y es un proyecto personal de Erdogan, este neo-otomanismo. Entonces es importante, un actor importante, una potencia regional, pero está más lejos. Tengo la sensación de que Qatar, porque Qatar es el que ha sido el vocero de Hamas, y Egipto que es el vecino. Entonces, si Egipto no lo desarma, ¿quién lo desarma? ¿O quién va a tener interés en desarmarlo? Entonces, ese es un punto central. Y lo otro es quién va a administrar. Y aquí es donde entran los países árabes y una frase del presidente Trump que dice, hay muchos amigos con mucho dinero en el mundo árabe que tienen ganas de participar. Y probablemente sea Arabia Saudita.
Claro, uno entiende, pero cuando tú dices con mucho dinero, tú entras...
En la reconstrucción.
Claro, pero ahí hay un proyecto probablemente económico que tiene que conversar con un proyecto político.
Sin duda.
Porque la idea original de Trump, que me imagino que con el tiempo ha ido cambiando, dado que uno empieza a conocer las realidades, esta idea de este super resort,
ya no está.
Me imagino que ya no está, pero cuando él habla de que hay amigos con mucho dinero, también siembra este tipo de duda. ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que buscan?
Sí, es la reconstrucción de Gaza desde la perspectiva del mundo árabe, no una cancha de golf de presidente Trump. Y lo otro que hay es que están manejando políticamente Hamas y haciéndole ofertas políticas. Si se desarman, se pueden quedar con una amnistía y los que no se quieren desarmar se van.
Claro, puede ser el mediano plazo como el M-19 en Colombia.
Claro, entonces,
entró al Parlamento, ¿no?
Exactamente. Entonces, algo hay que hacer y lo que se está buscando es presionarlo de esa forma. Ahora, es muy difícil que un grupo de estas características se desarme. Tenemos un ejemplo aquí. Hace muchos años, Luis Corbalán todavía vivía, dijo, vamos a guardar algunos fierros por si las moscas. Y es lo mismo, no tiene ninguna posibilidad de abandonar lo que es su potencial,
su core.
Exactamente. Sí. No tienen cómo hacerlo. Sí. Entonces van a entregar muchas cosas, pero probablemente también se van a quedar con algunas reservas.
José, ¿están siguiendo con la figura de la torta de panqueque? Uh-huh. Las tortas se cierran con velas, ¿no es cierto? Con una vela por arriba que le da todo un cierre.
Sí.
Y a mí se me ocurre esa vela celebratoria, el que este acuerdo que viene a cerrar estos dos años fatales a partir del 7 de octubre, ¿va a alcanzar de impulso para un acuerdo histórico? Que a partir del 48 esa zona, idas y vueltas, guerras, península del Sinaí más, península del Sinaí menos, guerras de los seis días de Yom Kippur, etcétera, etcétera. La toma de los Altos del Golán en el norte,
que todavía están.
Bueno,
Líbano.
¿Va a ser capaz, crees tú, que este acuerdo sea el impulso o que sea el caballo de Troya para entrar y pacificar esa zona y que 50 años más miremos esto como el pasado?
Ojalá. Pero el problema está en que hay mucho resentimiento histórico, hay mucho problema histórico y hay resoluciones que van a complicar esto de los dos estados. Lo de los dos estados es una solución occidental. Yo soy partidario de que haya dos estados, porque un estado le permite a Palestina definir sus fronteras, definir el qué es lo que van a hacer, definir el cómo van a vivir.
Y se les puede exigir como estado por
y
lo
se
demás.
Se les exige como estado y es una barrera natural política con Israel. Entonces no va a ser tan fácil colocar asentamiento en la Cisjordania, no va a ser tan fácil mover la frontera.
Jorge.
Pero está esta resolución de Naciones Unidas y la posición de los palestinos en que hay que volver a las fronteras del 67. Uh-huh. Y eso es técnicamente imposible. ¿Por qué? Porque se mueve el mundo. Por ejemplo, ¿qué hace Crimea? ¿Se devuelve a Ucrania o se queda en Rusia? Y ese es el punto. Si se mueve una, ¿por qué no se mueve la otra? Entonces, es muy difícil. Yo creo que hay que reconstruir redefinir esa Cisjordania y establecer esta posibilidad de dos estados, que estuvo, que duró, que existió, hasta que Hamás declaró la no existencia del Estado de Israel, 2007, y ahí empezamos de nuevo.
¿Cómo se hace en términos culturales la recomposición? Porque yo imagino la cantidad de niños que quedaron huérfanos, la cantidad de niños que vieron horrores espantosos, sí, y que son semillas de futuros revolucionarios. Sí. ¿Cómo reconstruye eso? Hay países que lo han logrado, en Japón se logró con el Plan Marshall, en Europa también, hay ciertas culturas que lo han logrado, pero es difícil. Vemos el Medio Oriente y vemos otros países y la realidad es que claro, son generaciones y generaciones que han sido tan dañadas que cuesta finalmente que haya un convencimiento profundo respecto al beneficio de la paz.
Sí, ellos tienen una mirada distinta que nosotros del problema. Tienen un valor distinto en la vida también.
Sí,
entonces también. Lo que pareciera desde acá, desde lejos, desde los estudios de Duna, señalar que hay que empezar a cambiar los objetivos políticos, porque si el objetivo político de un estado es la desaparición del otro, se haga lo que se haga, es tremendamente difícil llegar a un acuerdo. Entonces es probable que la posibilidad de que jamás efectivamente entregue las armas o parte de las armas, que se someta al sistema político que se va a imponer, que se va a implantar, que la Autoridad Nacional Palestina se haga cargo, porque nadie quiera jamás ir gobernando, no. Ni la Autoridad Nacional Palestina, ni Israel, ni Estados Unidos, ni nadie, lo quieren afuera, que la Autoridad Nacional Palestina se haga cargo de eso, es probable que se empiece a avanzar, pero no sé si en un par de generaciones más todavía vamos a estar conversando de esto mismo.
Queda pendiente la pregunta, sí, si esto le afecta a Putin y a la guerra Rusia-Ucrania, este gran movimiento, este gran impacto que ha significado la paz, sí, al menos paz, la primera paz esta que se ha logrado, sí, si es que fuerza en algo. Dame una bajada rápida, si tú crees que esto afecta en algo la otra guerra, o alguien dirá, ¿qué tienen que ver estas dos guerras?
Es la fuerza que adquiere el presidente Trump, el haber logrado detener esto. El mundo va a dejar de mirar a Trump como un personaje raro, extraño, que hace cosas exóticas, sino que efectivamente es el único que lo logró. Y el mensaje que le mandó al presidente Putin ayer, en que estaba pensando mandar los misiles Tomahawk a Ucrania, eso significa que está pensando en que Ucrania puede sobrepasar las fronteras, que hasta hoy día no lo tenía permitido. Con todo el material que le ha dado Occidente, ese material que le ha dado Occidente solo dentro de Ucrania. Entonces, el entregarle misiles de largo alcance sí efectivamente le va a generar una preocupación y un daño terrible a Putin, porque Putin sabe que Ucrania no puede pasar la frontera, por lo tanto bombardea. Y ese mensaje es muy duro.
Jorge Sanz, analista político, profesor de la Universidad del Desarrollo, gracias por acompañarnos esta tarde.
Encantado de estar con ustedes.
Hasta luego.
Un gusto.
José, nosotros nos vamos ya, viene Terapia Chilensis.
Exactamente.
Y nos reencontramos mañana.